Hola, soy Sergi Capdevila.
Hola, soy Darío Montero y esto es la Radio del Corredor.
¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos a nuestro 15º ya programa de la Radio del Corredor. Tres lustros radiofónicos a nuestras espaldas. Como sabéis, 42 minutos, que son los kilómetros que tiene una maratón, a los que le dedicamos pues puro running, puro atletismo y muchísimas más cosas que vamos tocando con toda nuestra ilusión, Darío, con todo nuestro pundonor. Y que podemos escuchar, que puede escuchar la gente a través de una serie de plataformas.
Sí, antes de presentar Sergi las plataformas, me gustaría hacer una parte en esta Radio del Corredor, porque a nosotros nos gusta la radio, nos gusta el podcast, nos gusta este formato. Y este pasado fin de semana hemos conocido que ha fallecido un verdadero mito de la radio y de la televisión, como es José María Íñigo, al que no somos nadie, porque nosotros no somos nadie, evidentemente, pero al que queríamos dedicarle nuestro programa de hoy, porque, bueno, es de verdad que es un mito real de la radio y de la tele, al que no vamos a descubrir, evidentemente, porque todo el mundo sabe perfectamente quién es. Así que va por usted, José María, y que descanse en paz. Nos estáis escuchando en cualquier plataforma, le decimos cuáles, ¿no, Sergi?
Sí, sí, no, estaría bien, pero bueno, eso, también me uno a lo de José María Íñigo.
Estamos en iVoox, estamos en SoundCloud, estamos en Spreaker y estamos sobre todo, como siempre decimos, en el reproductor propio de labolsadelcorredor.com, donde además colgamos siempre todas las ediciones al completo de nuestro podcast y también los despieces de cada uno de los temas que hoy, Sergio, parece que venimos un poco calentitos, ¿no?
Venimos calentitos, no. Tenemos tres bloques, como siempre, bien diferenciados y cada uno con su interés. Empezaremos con un... Hablabas de un mito de la radio como José María Íñigo, al que homenajeamos en este programa. También es un mito Domingo López. Lleva más de 5 décadas como entrenador de atletas de élite y nos va a contar muchísimas cosas de cómo ha evolucionado este deporte a lo largo de los años. En el segundo bloque hablaremos con un viñetista que quizá por su nombre no lo van a conocer, pero por su seudónimo seguro que sí. Es un viñetista de running y cerraremos con la Diamond League de atletismo, esta competición en la que hay muchísimos premios en juego y en la que participan los mejores atletas del mundo y explicaremos al detalle todas sus características.
Bueno, pues una vez que hemos presentado, Sergi, los bloques del programa, ya también hemos presentado nuestras plataformas, nos quedan las redes sociales. Estamos en Twitter, en @bolsacorredor, también estamos en Facebook, facebook.com/labolsadelcorredor, también en Instagram, @labolsadelcorredor. Yo soy @DarioMonteroG. Sergi, tú eres @scapde...
_45/, es lo decimos más en catalán, sí.
Bueno, pues ahí estamos, como siempre decimos, venga, nos ponemos ya al lío, nos agachamos, nos atamos bien las zapatillas y comenzamos.
Soy Jan Margariz, corredor de montaña del equipo Salomón, y yo también escucho la radio del corredor.
Venga, pues abrimos esta edición de la Radio del Corredor y lo vamos a hacer hablando con un mito, pero un mito de los de verdad del atletismo, ¿eh? Un currante de los de siempre, un currante de los que siempre están, del trabajo en la sombra, del trabajo en la lluvia, del trabajo en el frío, del calor. Nuestro compañero Alfredo Barona en la Bolsa del Corredor, que como ya os dijimos en alguna ocasión es la pluma de oro de nuestro equipo, escribía así de él: no es nada personal, solo pasión por el atletismo. Así que imaginen a un hombre de 79 años que no sabe nada del Alzheimer. Un tipo espectacular en el que no le falta vida ni espacio. Uno de esos amores que curan heridas y de los que no se terminan nunca. Una inteligencia que no contrasta con esa ironía suya que aún le concede el deseo de poder agacharse para ponerse los calcetines o de salir a correr por la pista de San Cugat. En la Radio del Corredor entrevistamos a sus 79 años al mítico entrenador Domingo López, que sigue al pie del cañón con una naturalidad que apasiona y unos números que desbordan.
Saludamos a Domingo López, bienvenido a la Radio del Corredor, Domingo.
Muy buenas tardes, porque ya son las tardes. Estoy muy satisfecho de que me hayáis llamado y podemos empezar a hablar cuando queráis.
Es una pregunta que estamos obligados a hacerte, Domingo. Dentro de tu dilatada experiencia en el mundo del atletismo, es muy difícil pensar en preguntar algo novedoso a alguien que lleva más de 40 años en este mundo.
Sí, 55 para ser más exacto.
55.
Estaba en mis estudios de peritaje, sí, cuando me inicié en el atletismo, o sea, como entrenador, porque ya como practicante tuve un problema de meniscos. En aquella época, sí, era muy dificultosa la operación. Me dediqué a sacar el título de entrenador y desde entonces estoy en este mundillo.
Bueno, pues corregimos. En tus más de 50 años, 55 concretamente, que estás en esto del atletismo, y has entrenado a más de 500 atletas. Empezaremos por algo básico. ¿Qué crees que has aportado a lo largo de todo este tiempo al mundo del atletismo, tú en concreto?
Bueno, yo lo único que he aportado, creo, es mi ilusión, mi trabajo, y bueno, he sacado fruto para bastantes atletas y fruto para mí mismo, porque he quedado satisfecho de mi trabajo.
Porque tú durante una época, durante una larga etapa, estuviste compaginando el entrenamiento con tu trabajo fuera de las pistas. Luego ya pudiste dedicarte exclusivamente, ¿no?, a entrenar, que realmente es, me imagino, lo que te hace feliz, ¿no?
Sí, la etapa de combinar mi trabajo como perito en Mercedes-Benz con el atletismo fue muy larga, fue fructífera porque conseguía los propósitos, o sea, los objetivos que me planteaba con los atletas, pero hay que reconocer que era una tarea bastante ardua, ¿no? Porque salir de mi trabajo e irme a las pistas, y cuando iba a las competiciones fines de semana, tener que estar al pie del cañón a las 7 o las 8 de la mañana, pues era duro. Entonces ya hace la friolera de 20 años que me jubilé. Tuve un accidente, no muy serio, pero coincidió con que trasladaron la fábrica Mercedes-Benz a Vitoria y acepté prácticamente, pues no sé, lo que se acostumbra a hacer, una oferta económica, y me dediqué única y exclusivamente al atletismo, que es el deporte y la actividad que me ha encantado siempre.
Entrando un poquito ya en lo que es el entrenamiento, ¿qué etapa de la trayectoria de un atleta crees que es la más importante? Nos explicamos, ¿cuándo es realmente que necesita empaparse más de conocimientos y de asesoramiento externo?
¿A quién te refieres? ¿Al atleta o al entrenador?
Me refiero al atleta, pero bueno, valdría para el entrenador la pregunta también.
Realmente el atleta depende de la edad a que se empieza a iniciarse en el atletismo. Porque claro, si empieza de muy niño, de infantil o cadete, pues tarda en madurar la friolera entre 10-12 años. Si el inicio ya lo hace sobre los 17-18 años, es decir, la época, etapa junior, empieza a madurar, pues eso, a la mitad, 5-6 años.
Vale, porque quería aprovechar esta pregunta sobre la edad a la que empieza un atleta a entrenar y a tomarse un poco en serio esto del atletismo, que como bien dices, pues depende mucho de ello, de cuándo o puede aprender más cosas o cuándo puede absorber más conocimientos. ¿Consideras que hay una edad real a la que se deja de aprender o en la que la capacidad de aprendizaje es mucho menor?
A ver, si te refieres, por ejemplo, a la coordinación de su sistema neuromuscular, esto es cuando ya tiene la etapa ya de inicio de adulto, sí, porque de joven tiene que, depende de la disciplina. Si estamos hablando de la disciplina de fondo, empieza a madurar más pronto, antes que un atleta que se dedique a pruebas técnicas como podría ser velocista, lanzador o saltador. ¿Me explico?
Sí. En el podcast número 14 de la Radio del Corredor hablábamos con Camilo Santiago. Él tiene 35 años y hace apenas 7 que sí, comenzó a correr. Dice estar más motivado cada año y de hecho pues acaba de conseguir su mayor hito, clasificarse para el Europeo de Maratón de Berlín a esta edad, a los 35, y cuando apenas hace 7 que se ha iniciado en esto del mundo del atletismo.
A Camilo, que lo conozco, pero que muy bien, además es compañero de un atleta mío bastante conocido, que es Jaime Leiva. Sí. Este chico se dedicaba al fútbol, tiene una tipología, yo diría que antropología, bastante diferente a lo que es un maratoniano, porque es un chico alto, es un chico que bastante musculado, pero que su preparación física durante su etapa de fútbol pues no le castigó muscularmente. Es un hombre con muchísima voluntad, ya es unas marcas bastante aceptables tanto en media como en maratón, va a participar en el Campeonato de Europa este año, y lo que dices tú, tiene unos objetivos y una voluntad y una afición que no la tiene el atleta que lleva ya varios años practicando esta dura prueba como es el maratón, ¿no? Pienso que con Camilo puede llegar a hacer cosas bastante interesantes en maratón, sí.
Entonces, repitamos la pregunta anterior, centrándonos en el caso de Camilo, la de si hay alguna edad real a la que se deja de aprender. En su caso, Camilo es corredor de fondo, tiene 35 años, lleva 7, como hemos dicho, tan solo corriendo, y él mismo considera, no sé si estás de acuerdo, por lo que me estás diciendo sí, que tiene aún mucho margen de mejora, a pesar de estar acercándose a los 40.
A ver, él empezó muy tarde, como al inicio de la conversación. Si empiezas en una época de adulto, en este caso bastante adulto, como es el caso de Camilo, él ha madurado, ya tiene la suficiente capacidad mental y de voluntad para poder ya realizar la preparación de la maratón, que como te he dicho, es durísima. La preparación de maratón es una etapa que empieza normalmente a los 27, 28 años y a los 38 años empieza a bajar su rendimiento. En el caso de Camilo, vuelvo a repetir, como que no está muy castigado, es posible que depare 3 o 4 años más en conseguir éxitos bastante notables, bastante nivel.
Después de 50 años, 55, como nos comentabas, entrenando, entendemos que has lidiado con todas las circunstancias y contratiempos habidos y por haber. Sabemos que no te gusta personificar, pero ¿qué situación te ha llevado más al límite a lo largo de todo este tiempo entrenando?
Bueno, es una pregunta un poco difícil, ¿no? Porque yo he tenido etapas, como tiene todo el ser humano, en su trabajo, en su actividad, en su afición, buenos y malos. Yo he tenido momentos muy, muy dulces, cuando, por ejemplo, entrenaba a velocistas y mediofondistas. Tuve la oportunidad de estar en la Unión Soviética, sí, en el Telón de Acero, ¿eh?, con un atleta mío, que se llama José Carbonell, recordman de España de 100 metros, invitados por el Comité Olímpico Español, con una invitación que hicieron a Samarán. Estuvimos allí pues todo 40 días. Allí fue un momento bastante decisivo en mi trayectoria. Tuve unos contactos con gente del atletismo, con personas del atletismo, que me valieron mucho y saqué bastante enseñanzas de los mismos. Entonces, por ejemplo, momentos muy felices los he tenido cuando Javier Cortés Huete me ganó la maratón de Ámsterdam, un atleta que hizo en Hamburgo 2:07:48, en aquel momento la décima mejor marca del mundo, estoy hablando de hace 12 años, ¿no? Pues claro, ganar en Ámsterdam, una de las clásicas más importantes del mundo de maratón, pues me satisfació enormemente. Fue momentos muy dulces, sí.
¿Y la situación que te ha llevado más al límite, en el sentido de con la que has tenido que lidiar, igual con la que has sufrido más para solventar al tener atletas, algún revés a lo largo de estos 55 años que recuerdes especialmente?
Bueno, a ver, ahondaré en mi memoria, ¿no? O sea, momentos duros, vuelvo a repetir, los tienes en muchísimas ocasiones. Tal vez una de las de los recuerdos más negativos fue cuando un atleta mío, Bartolomé Serrano, atleta mío que hizo dos ocasiones, una hora 1:40 y una hora 1:44 en media maratón. Este chico solamente pudo correr una maratón, que hizo 2:12. fue un terrible experiencia porque adquirió un virus que le perjudicó enormemente el sistema hepático y tuvo que dejar prácticamente de correr en su momento más culminante, sí, de su carrera. Puede que fuese este, sí.
Creo que hay poca gente mejor que tú, Domingo, para hablarnos de la evolución del atletismo. Llevas más de 5 décadas ligado a él. ¿Podrías hacernos una cronología, una radiografía de cómo ha ido evolucionando a lo largo de estos últimos años el atletismo, de estas últimas décadas?
Me estás haciendo unas preguntas que son un poco difíciles de contestar. La evolución,
bueno, a tenor de lo que has vivido tú, sí, entrenando atletas.
Yo cuando empecé a entrenar atletas, era muy joven, era una época en la que el atletismo prácticamente era desconocido, porque ponerte un chándal y salir a la calle a ir a trotar, esto era prácticamente como, vamos, no era visto, ni bien visto. Hoy en día sí, hoy en día hasta la gente que va los domingos a buscar los churros y la prensa vestido, sí, con un chándal. Fueron momentos muy, muy duros, y que no había apenas pistas. Yo tenía que entrenar a mis atletas en el antiguo estadio de Montjuïc, de ceniza la pista, los vestuarios llenos de gente que habían emigrado aquí a Cataluña, estaban en barracas, se estaban prácticamente derrumbando, y era muy difícil entrenar allí. Ten en cuenta que cuando se hizo la segunda pista aquí en Barcelona, fue la pista de la ciudad universitaria, sí, también de ceniza, hoy en día de tartán, lo poco que queda, porque como no la rehabiliten, más que tartán es una carretera. Pero bueno, me refiero que eran momentos muy duros, ir a buscar a los atletas, prácticamente los tenías que ir a buscar con el coche. Mi coche era como un autobús, ¿no?, un microbús, iba siempre a tope con los chavales. Eran momentos muy duros. Esto prácticamente fue evolucionando, y cuando prácticamente se realizaron aquí, o sea, las Olimpiadas de Barcelona, parece que esto tuvo un pequeño impulso. Ya se habían hecho aquí pistas, de Can Dragó, se habían hecho, bueno, no Can Dragó, no, se habían hecho pistas en Granollers, se habían hecho alguna pista que ya era más fácil poder... Había más competiciones, en una palabra, ¿no?
¿Y hay algo que no te guste especialmente de lo que se ha convertido el atletismo y el mundo del running hoy en día? En concreto, cosas negativas o que no, que las veas y pienses con lo bien que funcionaba antes. Sí.
La mayor satisfacción es de el auge que ha tomado el tema del running en las pruebas populares. O sea, como amante del atletismo, yo no diferencio entre un atleta olímpico y un atleta, claro que diferencio, por favor, y un atleta popular que se inicia al mundo del running. Lo diferencio, ¿por qué? Porque uno es un profesional que basa toda su vida, toda su dedicación al esfuerzo de conseguir unas marcas, pero lo más bonito es ver correr a 3, 4 mil, 5 mil, vamos, en la maratón de Barcelona, a 15 mil personas, estoy hablando de España, porque no es Francia. Sí, 30 y 40 mil es bastante frecuente. Eso es la verdad, eso es la verdad de lo que es el atletismo para mí puro. Es lo que me llena de ver la gente que se dedica al running. Y es una cosa que, bueno, que espero que no venga abajo esta euforia y que sigamos teniendo aquí un buen vivero para tener atletas. Otra cosa, perdona, que me desagrada, sí, mucho, desagrada mucho, es el tema, bueno, que todo el mundo ya sabe, el tema del doping, sí, porque parece que la gente se crea, los que no están metidos en este mundo, que todo el mundo se dopa, que todo el mundo se oxigena y toman productos prohibidos para mejorar, ya sean populares o sean profesionales. Esto se ha engordado, se ha hecho demasiado grande, y pienso que no es tanto, pero me desagrada que haya gente que sí, que vaya con trampas, en una palabra, ¿no?
Hablemos del método Domingo López. ¿Cómo preparar a un atleta? Entendemos que cada atleta es un mundo, hay que trazar planes distintos para las características que tiene cada uno. ¿Cómo preparar aún así a un atleta de élite que quiere en una temporada afrontar 3 o 4 maratones al máximo nivel?
Bueno, para empezar, si ya tienes el atleta, ya tienes la materia prima, que se presuponga que puede ser un gran maratón, sí, porque para eso hay que empezar, realmente hay que empezar por trabajar, aunque sea un atleta hecho, la base, es decir, la preparación invernal, la tienes que hacer con mucha meticulosidad. La gente se piensa que un maratoniano, al no ser una prueba técnica, es más fácil de entrenar. Yo pienso que es lo más difícil. Lo más difícil, entiéndeme, o que me entiendan, porque estás trabajando con una máquina humana, un organismo humano, que cualquier desliz, por pequeño que sea, no, pero cualquier desliz grande, puedes conducir a esta persona a un mal irreparable en cuanto a su fisiología. Por lo tanto, tienes que hacer un acondicionamiento invernal muy metódico, que te puede durar, si empieza la temporada, a mediados de septiembre, octubre, que son 2-3 meses, lo que se llama la preparación básica. A continuación, hacemos la preparación específica de una maratón, que consiste en 2 o 3 meses más, mejorando esa capacidad orgánica y ese puente que tenemos hasta la preparación ya específica de la maratón, es decir, la puesta a punto, que no tiene que bajar de 12 semanas de preparación ya corriendo crosses quincenalmente, haciendo alguna pequeña, alguna media maratón, y cuando ya faltan las 5 últimas semanas para la maratón, estar muy, muy, muy al tanto de perfilar y de afinar esa forma.
Quizás sea un poco injusto para ti, Domingo, pero te lo tenemos que preguntar. ¿Cuál crees que ha sido el atleta de más talento que has entrenado?
El atleta de más talento que yo he entrenado, sin duda, vuelvo a repetirse, el chiquito este, Bartolomé Serrano, hoy un día, un masajista muy, muy conocido, que hizo 1:40 y 1:44 en maratón, y que por el tema de la mononucleosis, la infección esta vírica que le afectó el hígado, pues tuvo que dejarlo. Este fue el mejor. A continuación, Javier Cortés Huete, con 2:07:48 y 2:07:44 en 10.000 metros, sí, son los dos atletas mejores. Por supuesto que he tenido a Hisham Chat con 2:07:30, un gran maratoniano marroquí. He tenido a Javier Caballero con 2:11. He tenido, mi primer campeón de España fue Emiliano García Cela Friolera, de 35 años, campeón de España. He tenido a Touganj, no, este me lo ha hecho hace poco, a Jaime Leiva, 2:13:34, que también tuvo mala suerte porque tuvo un pinzamiento de cadera, tuvo una operación muy delicada, que la practicó un prestigioso cirujano, que de 100 operaciones con él no la acertó, le perjudicó el isquiotibial, sí, y va recuperándose de una a la otra. Un gran atleta también. Como mujeres he tenido pues a Eva Sanz con 2:30:40, a Teresa Pulido con 2:30:45, me acuerdo, sí, y después a Isabel Izmendi, una chica que también me hizo 2:31. En el mundo de los paralímpicos he tenido a José Castilla, también 2:30, y pues un fenómeno paralímpico con un brazo amputado, Abderrahman Ait Kamouch, subcampeón olímpico, paralímpico, perdón, y con récord del mundo de 2:25:40, que no es moco de pavo para una persona que no tiene más que un brazo. Tú ponte un brazo a la espalda, intenta correr y verás tú cómo vas de lado.
Sí, sí,
es difícil,
sí,
¿verdad?
Tiene un mérito tremendo. Pues ahí queda el pedigrí, ahí queda el currículum. Domingo, tú, ¿qué acostumbras, qué sientes? ¿Qué sentimiento te invade cuando te vas encontrando atletas que has dirigido, que has entrenado ya a lo largo de estas 5 décadas? ¿Qué, ¿Sientes que tienen agradecimiento hacia ti? Que no sé, porque claro, tiene que ser una sensación muy, muy, muy especial encontrarte a gente que igual has entrenado hace 30 años.
Pues sí, sí. O sea, es muy curioso porque me encuentro atletas que me dicen, hola, mister. Yo en aquel momento, pues no sé decirles quién eres, yeah. Pero a veces, porque claro, el tiempo pasa. Ellos, afortunadamente, bueno, me recuerdan porque ya me recuerdan o me han seguido viendo en otros sitios que no haya sido saludarnos personalmente, pero a veces me encuentro que no lo reconozco, pero no porque mi memoria me falle, el Alzheimer afortunadamente lo tengo bastante apartado, pero claro, la memoria de entrenar a mucha gente falla. Lo que sí que está claro, que el agradecimiento es total, porque he tenido siempre por costumbre a los atletas, o sea, enseñarles desde el principio que lo importante en el atletismo, en el deporte del atletismo, lo importante es saber guardar las formas y todo lo demás huelga, ¿no? Siempre he tenido mucha satisfacción cuando me los he encontrado y a veces pues me han saltado las lágrimas.
Domingo López, te agradecemos muchísimo que nos hayas dedicado un tiempo a la radio del corredor, y igual que agradecemos, bueno, todo lo que has hecho y lo que estás haciendo por el mundo del atletismo, que en definitiva pues es tu vida también, y esperamos que hayas estado a gusto charlando con nosotros.
Pues he estado muy a gusto, pero que muy a gusto, y el agradecimiento lo doy yo a vosotros por haber contado con mi persona para este pequeño relato.
Soy Paula González Verodia, atleta de New Balance Team y corredora de maratón. Yo también escucho la radio del corredor.
Venga, pues abrimos ahora el segundo bloque de la 15ª edición de la Radio del Corredor, y lo abrimos de una forma especial. Vamos a intentar dibujar a través de la radio, bueno, o en este caso, a través de nuestro podcast. Y no solo vamos a intentar dibujar además a través de las ondas, vamos también a dibujar viñetas que estén relacionadas con el mundo del running, Sergi.
72 kilos son los que pesa uno de los viñetistas de running más reconocidos de la actualidad. Óscar Alonso, bajo el seudónimo 72 kilos, se ha convertido en un referente en el arte de reírse de uno mismo, de un mundo que ha crecido tan vertiginosamente como es el de correr. Tiene 250.000 seguidores en Facebook e incluso ha escrito un libro, Un millón de runners. Esta es la conversación que hemos tenido con él.
Saludamos a Óscar Alonso, bienvenido a la Radio del Corredor, Óscar.
Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días.
Es una pregunta, para empezar, que estamos obligados a hacerte, Óscar. ¿Sigue pesando Óscar Alonso 72 kilos? ¿O los ha llegado a pesar?
Sí, ahora me peso una vez a la semana, más o menos. Y no estoy en 72, estoy en 74, 75. Cuando más por verano sí que llego a pesar 72.
Te lo preguntamos para el que no lo sepa, porque pusiste el peso a tu nombre de usuario, ¿no? En
las redes.
¿Por qué lo hiciste? O sea, ¿es porque es una de las obsesiones de los deportistas o simplemente porque creíste que era original?
Bueno, un poco por las dos. Cuando empecé a dibujar mi camino hacia los 72 kilos, porque yo antes pesaba 92, cuando ya lo conseguí, ya me mantuve más o menos cerca de los 72. Pensé que era un buen nombre y era original porque nadie firmaba sus viñetas con su peso. Y bueno, me pareció original y lo mantuve.
Óscar, vayamos a la idea, al embrión. Esto de dibujar viñetas de running es lo típico que empieza como una afición y poco a poco, pues con el auge del deporte y con la buena acogida y con tu buen trabajo, evidentemente, va creciendo, hasta tener más de 250.000 seguidores en las redes, ¿no?
Sí, sí, bueno, pues eso es. Empecé dibujando más por afición, porque me gusta dibujar, siempre me ha gustado dibujar y anotar cosas en los papeles, y ya lo empecé a publicar, bueno, pues para que la gente lo viera. Al principio lo veía mi familia, mis amigos. Y bueno, poco a poco, después de meses y años, ahora estoy con una cantidad enorme que ni miro porque me asusta, porque no me parece real, o sea, es como algo extrañísimo.
Y una pregunta que se me viene a la cabeza, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina, ¿no? ¿Qué fue antes? ¿Primero la pasión por dibujar o la pasión por el running, lo que te vino?
Bueno, ha ido paralelo, sería el huevo y la gallina corriendo paralelamente, porque siempre me ha gustado el deporte, jugué mucho a fútbol, a baloncesto y atletismo durante el colegio, durante los primeros años, y dibujar también, siempre me había gustado dibujar. Entonces hubo un momento que ya lo publiqué y dije, bueno, pues es una cosa que combina mis dos hobbies, mis dos pasiones, y al final, pues bueno, no sé si es antes el corredor o el dibujante, no lo sé. Bueno, ahí queda.
Muchas veces, Óscar, asociamos el correr a sufrir, a superarse, a algo que transforma el sacrificio en una satisfacción que solo llega al final. ¿Es lo que haces tú, quizá una forma de que los corredores se rían un poco de sí mismos y rebajen un poco ese afán tan competitivo que impera?
Sí, eso es. A mí toda esa la épica está muy bien y me encanta, y bueno, se te pone la piel de la gallina cuando ves ciertas historias y vas leyendo, pero a mí me gusta más reír un poco de lo que pasa, ¿no? No solo de correr, sino ya de otros temas. Sí, porque al final es como estamos muy, muy metidos y muy serios en todo este tema de correr y bueno, ¿por qué no mirar y cómo nos afeitamos las piernas para parecer más corredores o por qué te sangran los pezones? O sea, cosas que hay que desmitificar y que hay que reírse y hay que tomárselo como por el lado positivo, ¿no? Porque si no es muy agobiante.
Y sobre todo también cómo nos vestimos la mayoría de nosotros como si fuésemos auténticos Power Rangers, ¿no? Dominando los parques de las ciudades, ¿no?
Eso es, sí, sí. Hay grandes historias de disfraces en parques y carreteras.
Sí, decías antes que aparte de dibujar sobre running, no solo escribes evidentemente viñetas sobre running, también intentas extrapolarlo un poco a problemas pues más cotidianos, más del día a día o incluso de familiares o de pareja. Al final, ¿crees que la competición de la vida quizás no es tan distinta a la que pueda haber sobre el asfalto, ¿no?
Claro, eso es una... Al final es una extrapolación de, bueno, cuando corres estás sufriendo, es largas distancias o entreno, repetición y al final eso es lo mismo que te pasa en el trabajo o que te pasa con tu familia, con tu pareja. Entonces, bueno, una vez que ya había dibujado mucho sobre correr, dije, bueno, también puedo hablar de lo que pasa con tu hermano o con tu pareja o con tu jefe, ¿no? Al final es muy parecido.
Óscar, ¿con qué frecuencia dibujas? ¿Cómo es la secuencia del Óscar dibujante? ¿Cuesta mucho? A veces hay días, me imagino, que estarás más inspirado y te saldrán las viñetas de forma más natural. Otras igual tienes que romperte un poco más los cuernos. ¿Cómo brota? ¿Cómo brotan esas viñetas, esos dibujos?
Pues cuando brota y porque tiene que brotar. Eso sería el resumen. Dibujo una viñeta al día. Entonces hay veces que se me ocurren en la calle y las apunto en el móvil y luego ya las dibujo. Hay días que ya mi mujer y mi hijo se han dormido y dan las 12 de la noche y no tengo ninguna idea y me quedo hasta que se me ocurra. Y hay veces que se me ocurren corriendo, hay veces que se me ocurren duchándome, hay veces que tengo que estar delante del papel. Pero bueno, al final ese régimen de dibujar una viñeta al día ya te hace estar entrenado. Entonces son pocos los días que me tengo que enfrentar a la hoja en blanco, ¿no?
Sí, porque aparte de tener una idea que, bueno, una rutina también, ¿no? O que la inspiración te pille trabajando, ¿no? Por eso quizás
eso es.
De hacer una viñeta al día. ¿Qué es lo que...? Claro, tienes que tener un sentido del humor seguramente muy, muy fino. ¿Qué es lo que más gracia te hace cuando ves a esta horda de corredores? O sea, a mí, por ejemplo, lo que más gracia me hace de verdad es sentirme muchas veces, me miro al espejo y siempre he odiado el término runner o sentirme un runner cuñado. Y muchas veces, antes de salir a correr, me miro y digo, joder, es que me he convertido en el runner cuñado que odiaba. Y o muchas veces voy por la calle corriendo y me encuentro a gente vestida, o sea, llena entera de gaches, que digo, es imposible que ande, que corra en condiciones, que esté a gusto corriendo, es imposible con el móvil en el brazo, con el móvil en la cintura, con los cascos puestos, con la cinta, con no sé qué. ¿Qué es lo que más gracia te hace a ti de este mundillo popular?
Bueno, quizá eso también, los primeros meses o los primeros años de alguien que empieza a correr, que se nota, al principio se nota claramente quién es quién, ¿no? Y eso es lo que igual más gracia me hace. O igual los comentarios de alguien que sabe más que otro cuando van corriendo y le comenta. Esos comentarios de no, tú lo que tienes que hacer es ta ta ta, y dices, bueno, pero madre mía, pero le acabas de decir una cosa que es contraria a lo que normalmente se hace. Y bueno, eso es igual los comentarios que vas oyendo por ahí, que vas en el metro o que vas andando y uno le dice al otro, y no, tú tienes que hacer esto, tú hazme caso, que yo he corrido no sé cuántas carreras.
Tú tienes que comer eso, ¿no? Quinoa, ¿no? Que se dice ahora mucho, ¿no?
Sí, eso, la nutrición, no tienes que hacer la dieta de la patata, ¿no? Cosas que dices, bueno, pues sí, hay mucho, mucho enterado, mucho cuñado, sí. Sí, sí.
Óscar, tú has vivido en tus carnes, tanto como corredor como, digamos, influencer, entre comillas, me imagino que no te sentirás como tal, ni nos gusta a nosotros mucho ese término, pero bueno. El crecimiento, ¿has vivido el crecimiento de esto? Que antes era simplemente correr y ahora todos denominamos running, como decíamos. ¿Cómo te has adaptado a ello, a todo este boom, a todo este crecimiento? Evidentemente, no es lo mismo hacer algo para 100 seguidores que para 250.000.
Sí, no, es una... Bueno, por un lado es una buena noticia que haya crecido tanto, pero por otro se ha llenado de cosas que a mí desde el principio no me gustaban, ¿no? Bueno, tienes mucha exposición a mucha gente y puedes llegar tu mensaje a un montón de gente, pero hay gente que llega que no llega por lo que has llegado tú, ¿no? Por correr, por superarte a ti mismo. Y hay gente, pues eso, que se compra zapatillas y no las usa, o que hace viajes para correr maratones sin haber entrenado. Entonces, bueno, pues ese boom de las redes sociales ha generado facilidad para mucha gente para informarse y estar tener información de lo que le gusta. Pero por otro lado, pues bueno, ves que hay gente que está vacía que utiliza las redes, pues eso, para inflar su ego o para contar lo que la gente quiere que vean de ellos, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas no me gustan tanto.
Y ya para terminar esta conversación, ¿en qué piensas cuando dibujas? ¿Coges ideas cuando sales a correr y ves el entorno? ¿Simplemente te vienen a la cabeza, como decíamos, te brotan? ¿Hay que ser observador para ser un buen dibujante, más allá del talento, que evidentemente también forma y juega su papel?
Sí, bueno, es estar, abrir mucho los ojos y los oídos y estar, y la nariz a veces también, para ver lo que hay a tu alrededor. Como hemos dicho antes, ya pocas veces me enfrento a la hoja en blanco porque ya tengo la rutina de estar abierto y durante el día ver, escuchar, leer mucho para ver qué es lo que hay. Y bueno, sí, lo del talento, bueno, no me lo creo tanto porque no, yo no soy un gran dibujante, no dibujo bien, ¿no? Es simplemente lo que se me ocurre y lo que hago. Sí que lo he refinado con el tiempo, he metido colores y me lo paso bien, intento pasármelo bien. Y en cuanto a la capacidad de tener ideas, lo que surja, hay días que son ideas buenas y hay días que son malas y hay otros días que son muy malas, pero bueno, pues hay que seguir como correr, ¿no? Pues no todos los días vas a hacer el mejor entrenamiento de tu vida, ni las carreras van a ser todas espectaculares. Bueno, hay que sufrir, hay que seguir y pensar que al día siguiente te va a salir mejor. Eso sería.
Bueno, pues si te parece, Óscar, con este consejo lo dejamos aquí. Te agradecemos que hayas estado este ratito con nosotros en la radio del corredor. Y si me vas a permitir, o sea, te voy a poner en un apuro, porque aunque sea en un Paint, ¿no? O sea, abres el ordenador, coges el Paint, y nos gustaría, si es posible, que nos hicieses un dibujo de, aunque sea el logo de la red de corredor en Paint, lo más cutre que puedas. O sea, de verdad, no te esmeres mucho, o sea, esmérate en que sea lo más cutre posible. En dos pseudo runners como somos Sergi y yo, haciendo un programa de radio y hablando contigo, no sé, imagínate así, pero que sea cutre, pero, o sea, la escena. Lo más cutre que puedas.
Dantesco, ¿no?
Eso es.
Vale.
Vale. Vale, Óscar, bueno. pues nada, nos emplazamos, si te parece, a seguir hablando y sobre todo a ver el resultado nosotros de la entrevista que te hemos hecho y del reto por tu lado que te acabamos de poner, ¿vale?
Venga, perfecto. Gracias a vosotros.
Hola, soy David Muñoz y yo también escucho la radio del corredor.
Venga, pues abrimos ahora el tercer bloque de la 15ª edición de la Radio del Corredor y lo vamos a hacer presentando una competición que personalmente me encanta, que es la Diamond League 2018. Este pasado fin de semana en Doha ha empezado esta octava edición de la Diamond League. Son una serie de reuniones que vamos a intentar explicaros poco a poco, porque es verdad que en España aún no se ha instaurado bien este modelo. Y nada, vamos a conocer un poquito de esta competición que seguramente el que no la conozca le llame mucho la atención. Sergi.
Pues sí, la gran pregunta, ¿qué es esto de la Diamond League? Pues es una competición que reúne a la élite mundial del atletismo, que se disputa alrededor del mundo. Asia, Norteamérica, Europa y África son los continentes en los que se disputarán las pruebas de este campeonato, que se extenderá desde los meses de mayo, junio, julio y agosto. A pesar de que en España no se celebra ninguna de las 14 pruebas, Europa sí será el continente más representado, será el continente que más eventos reúna. Serán 10 las citas que se disputen en el viejo continente. En Asia se celebrarán 2 y en África y en América 1. Ciudad a ciudad, fecha a fecha, la Diamond League 2018, ¿cómo va a quedar? ¿Cómo queda distribuida en mayo? La cita de Doha, que ya se disputó este pasado fin de semana en Shanghái el día 12. Tendremos otra cita el 26 en Eugene, el 31 Roma, que será la primera en suelo europeo. Entramos en el mes de junio con Oslo el día 7, Estocolmo el día 10 y París cerrará el 30. Cuatro citas habrá en el mes de julio: Lausana el 5, Rabat el 13 en Marruecos, Mónaco el 20 y Londres en el 21. En agosto, el último mes, Birmingham el 18, con mucha tradición en el mundo del atletismo. Y luego las dos últimas, Zurich y Bruselas, 30 y 31, especiales, luego contaremos por qué.
Y como habéis podido escuchar, no está ninguna ciudad española. ¿Y qué pasa, no? ¿Qué pasa en España con la Diamond League? Pues como decíamos, no tiene fecha y tampoco tiene una gran tradición en cuanto a seguimiento de esta competición, aunque sí que es cierto que el atletismo español cuenta con tres diamantes. La cántabra Ruth Beitia, que se retiró, como ya sabéis, el año pasado, se convirtió en 2015 en la primera atleta española en ganar la Diamond League. Y un año más tarde, también la santanderina logró revalidar el título. También hay otro título, otra Diamond League en otra competición, que es la del origen cubano, el español, Orlando Ortega, que conquistó también el diamante en el año 2016. Para poner un poco en contexto los atletas más laureados, pues tenemos, por ejemplo, a Renaud Lavillenie, que claro, mi acento francés no es el mejor. ¿Cómo sería, Sergi?
Renaud Lavillenie.
Ahí, perfecto. El atleta con más Diamond League es el perteguista francés, que ha triunfado en 7 ocasiones. Tiene 7 diamantes en su casa. Y le sigue el triplista estadounidense Christian Taylor, que lo he dicho bien, ¿no, Sergi?
Sí, la verdad, pero yo no domino tanto ese campo.
Christian Taylor. Con uno menos, tiene en este caso 6 diamantes. El discóbolo polaco Malachowski tiene 4. Y en féminas, Sandra Perkovic es la lanzadora de disco croata, que ha logrado 6 títulos también, y tiene uno más que la lanzadora de peso neozelandesa Valerie Adams, que no compitió el año pasado porque, bueno, esto es curioso, ¿no? El año pasado no pudo competir porque fue madre de una niña.
¿Y qué pruebas se disputan en la Diamond League? Pues se celebran las siguientes modalidades: 100, 200 metros, 400, 800, 1500, 3000, 5000, 3000 obstáculos, 100 y 110 metros vallas, 400 metros vallas, altura, pértiga, longitud, triple, peso, disco y jabalina. Estas pruebas se van alternando en función de cada reunión. No en cada reunión hay las mismas pruebas. Pero, ¿cómo se puntúan en la Diamond League? Es una de las grandes preguntas y quizá lo que cuesta un poquito más de desgranar. El vencedor de cada reunión recibirá 8 puntos, 7 recibirá el segundo, 6 el tercero y así sucesivamente hasta el punto que se otorga al octavo clasificado, que es el último que entra en ese baremo de puntos. Las finales, como decíamos, serán en Zurich y en Bruselas, 30 y 31 de agosto, con la mitad de especialidades en una y el resto en otras. Se clasificarán los que más puntos hayan atesorado en las reuniones anteriores y el campeón será quien venza en esas reuniones.
¿Y cuánto se lleva el campeón, ¿no? Mucha gente también le ha podido llegar alguna vez la Diamond League relacionada también con el tema del dinero que se llevan los atletas y cómo son esos premios. Vamos a intentar explicar un poco cómo se llevan los premios, porque también es un formato curioso. La IAAF, que es la que organiza la Diamond League, que no lo hemos comentado, es una competición realmente que es oficial, paga en dólares, pero estos son los equivalentes, hemos sacado los equivalentes en euros para que tengamos un poco más contextualizado lo que se lleva cada atleta. Los mejores en cada reunión se llevan 8.300 euros por vencer, 4.980 para el segundo, 3.320 euros para el tercero y así sucesivamente hasta que llegamos al octavo, que se lleva pues un pellizquín un poco menor, se lleva 830 euros. Luego, en las distancias superiores a 1.500, los clasificados del noveno al duodécimo percibirán 415 euros, que bueno, que le da para pagarse el fin de semana, ¿no?
Bueno, depende de dónde, ¿eh? En Zurich, con esa cantidad de dinero, tampoco haces gran cosa.
Bueno, para el viernes seguro, ¿no? Por lo menos el viernes sí, el viernes lo salvan, con 415 eurillos. Cada récord mundial también se recompensa con 41.500 euros. 41.500 euros si consigues pulir el récord mundial en alguna disciplina en la que estés participando. También hay premios a los vencedores finales, en las finales que comentábamos antes. El ganador también se lleva, igual que si hubiese batido un récord, se lleva 41.500 euros. El segundo se lleva 16.600. El tercero, 8.300. Y bueno, así sucesivamente hasta que llegamos al octavo, que se llevaría 1.660 euros. Estos premios no distinguen entre hombres y mujeres. Y ya seas hombre o mujer o la competición en la que estés, pues tiene esa separación de bienes, ¿no? Entre el primero y el octavo. Así que bueno, teníamos ganas de explicar un poco en qué consistía la Diamond League 2018 y las consecuencias, evidentemente, porque no cambian mucho las normas. Estaremos desde la Radio del Corredor, ahora que ha empezado un poco la Diamond, estaremos muy pendientes de ella, os iremos contando, posiblemente tengamos una parte pequeñita de nuestro programa en la que dediquemos un pelín a hacer un poco de repaso de cada reunión, porque nos apetece que contaros la prueba, nos apetece contaros cómo va a ir este año la Diamond, cogerla ahora con nosotros desde la primera reunión y a partir de ahí empezar a crecer, que crezca también vuestro afán y vuestro conocimiento de la Diamond junto a nosotros, y nos apetece explicarosla, así que ya sabéis, Diamond League 2018 también en la Radio del Corredor. Pues se acabó, ¿eh? Se acabó la decimoquinta edición de la Radio del Corredor, una decimoquinta edición que hemos querido dedicar a José María Íñigo, que como decíamos es un... Bueno, no, que no lo vamos a descubrir nosotros, evidentemente, pero es un puto mito de la radio y de la televisión y del periodismo, por supuesto. Así que, bueno, pues nuestro pequeñito homenaje para él, y bueno, me ha dedicado esta decimoquinta edición. Os damos las gracias a todos los que habéis estado hasta ahí, hasta este momento con nosotros. Gracias por estar ahí, por esa confianza que tenéis depositada en nosotros. Gracias, por supuesto, a la Bolsa del Corredor, a todo el equipazo de nuestra web. Y gracias también, como siempre, a nuestras madres, que nunca se me olvida darle las gracias a nuestras madres, que son siempre las que están ahí, pico y pala, siempre detrás de nosotros. Así que despedimos esta decimoquinta edición con alguna pinceladita, o a lo mejor esta vez quizás se la pueda reservar la pinceladita de la decimosexta, y iremos directamente con la frase, ¿no, Sergio? ¿Qué tienes hoy?
Sí, directamente iremos con la frase. El recuerdo a José María Íñigo, el programa está dedicado a él, este decimoquinto, como decías, Darío, y nuestro proverbio final va a ser un pequeño homenaje también a este pedazo de entrenador que lleva más de 50 años pues formando a atletas de élite a más de 5 generaciones. Y que es Domingo López, que nos ha contado cosas interesantísimas a sus casi 80 años. Y que, bueno, que descubrió en su momento que valía más para ser entrenador que para correr. Y en el reportaje que le hizo en su momento nuestro compañero Alfredo Barona dejó una frase que, bueno, que queremos recordar. A los 20 años descubrí que podía ser más feliz ayudando a los demás que ayudándome a mí mismo, y que esa idea no tenía nada de malo.